La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es un gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo le fue en su semana? Espero que haya tenido cosas positivas. Y ya sabe, cuando a veces hay situaciones complicadas, adversas, inesperadas, incómodas, algo seguramente tendremos que aprender de ello. Qué bueno que nos acompaña. Aprecio siempre enormemente su compañía y también la posibilidad, si usted la tiene, de que se comunique con nosotros. Vamos iniciando con el resumen informativo en este viernes ya 6 de marzo de 2026. El cuerpo sepultado el pasado 2 de marzo en el recinto de La Paz, en Zapopan, corresponde a Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, confirma el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Jalisco aceptará la recomendación de la CNDH por presuntas omisiones en el caso del rancho Izaguirre, anuncia el gobernador Pablo Lemus.
Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones.
Una de cada 10 colonias de la zona metropolitana reporta problemas de agua turbia o con mal olor en el suministro, confirma el CIAPA. Atribuye el problema al sistema antiguo del lago de Chapala.
9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Y del otro lado de la moneda, denuncian habitantes de la colonia Loma Bonita que llevan un mes sin agua.
Nada de agua desde hace como casi un mes. Los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua. Pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya, o sea, a muchos ya se nos acabó el agua.
El gobierno federal presenta la estrategia de seguridad Kukulcán para el Mundial 2026. Contempla el despliegue de más de 100.000 elementos de fuerzas federales.
Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos.
Descartan ingreso de vehículos de plataformas digitales al aeropuerto de Guadalajara. Habilitarán un predio aledaño para dejar y tomar pasaje.
Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma.
Denuncian abandono del kiosco de la Plaza de Armas en Guadalajara.
Desde hace un año, donde actualmente está cerrada, sin luz, siendo un espacio público en el centro de Guadalajara y no han hecho absolutamente nada.
El Congreso del Estado citará a funcionarios para explicar el contrato de Broxel, emisora de la tarjeta única.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas.
Por su parte, activistas advierten que mantendrán su lucha contra el tarifazo al transporte público.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única.
Aseguran cargas de dinamita colocadas en puente de Puerto Vallarta por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Analiza el gobierno federal presupuesto adicional a municipios afectados por la ola de violencia desatada tras la caída del Mencho.
Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo.
Vinculan a proceso a 4 internos por motín en penal de Puerto Vallarta. Figuran hospitales del IMSS entre los mejores del mundo, según medición internacional. Qué bueno que nos acompaña, así es como hemos iniciado este espacio informativo. Y le invitamos, por supuesto, a que sea parte del mismo con su comunicación, con su reporte. Si en algo le podemos servir, le podemos ayudar. Ya sabe que para eso estamos también. Mi compañera Berenice Flores, a quien saludo, estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada está al pendiente y al cargo esta tarde-noche del control de audio. Ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo le ha ido de calor? Cuénteme, en este momento estamos a 26 grados aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Amanecimos a 15 grados, de hecho alcanzamos una máxima de 31. Hemos tenido efectivamente una tarde soleada y calurosa, pero por la noche y al amanecer vendrá ambiente fresco. El sol se estará ocultando hoy a las 19 horas, para que, bueno, lo tome en cuenta. Y a nivel nacional hay pronóstico de fuertes vientos en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como probabilidad de lluvia en el occidente, centro y sureste del país, incluyendo Jalisco en algunas zonas del estado. Atentos estaremos entonces. Le invito a que siga con nosotros. Apenas hemos iniciado y hay bastante que informarle esta tarde, noche prácticamente ya. Vamos entonces a la pausa y ya volvemos con usted. Comparece el director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, en el Congreso del Estado, donde, pues sí, admite que hay agua turbia o con mal olor en una de cada 10 colonias. ¿Qué más dijo en esta comparecencia o qué omitió también? Marc Hernández, te escuchamos con atención. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien comentas, el director del CIAPA, pues justamente se pronunció respecto a algunas situaciones, sobre todo distintas problemáticas que se han suscitado en los últimos días, semanas, sobre todo, respecto, para variar, pues la problemática, ¿no? Agua turbia o con mal olor. En este caso, basado, pues insisto, en reportes que han hecho usuarios, mediante sobre todo redes sociales, enviando y etiquetando y dejando comentarios con imágenes, videos y demás, donde se comprueba pues toda la problemática que tiene el organismo, que incluso ya se pronunció en la misma semana atribuyendo a que pues hay sobre todo temas en la planta potabilizadora número uno ubicada en la zona de Miravalle, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque. A este respecto, el director del CIAPA, Antonio Juárez, pues menciona que son cerca del 10% de las colonias de la ciudad que han reportado problemas de este tipo, de agua turbia, insisto, o mal con mal olor en el suministro doméstico. Mencionando, tomando en cuenta que pues son alrededor de 1840 colonias, las cuales pues tienen cobertura de abasto de agua y drenaje por parte del organismo del CIAPA. Si te parece, Meche, escuchamos parte de lo que dijo el director del CIAPA sobre este tema.
Nuestra área de cobertura es sobre 1840 colonias. Aproximadamente estamos teniendo estos problemas, de acuerdo a todos los reportes que nos están llegando y a todo lo que nos están enviando de información, en el 9.6% es que estamos teniendo 9.6% de colonias en donde estamos teniendo esta coloración de agua con color y con olor.
Allí está lo que dijo el director del CIAPA, Antonio Juárez, sobre este tema, y quien reitera el llamado que se hizo en el comunicado que les comentaba, que se difundió hace algunos días, en el cual, pues para evitar el tema del agua turbia o con mal olor, pues pidió a la población abrir las llaves del agua por algunos minutos para permitir que haya un flujo, que esto arrastre el líquido, ya sea turbio o oloroso en este caso, en lo que se normaliza el suministro, ¿sí? Así como lo escuchan, así como lo redactaron en este comunicado difundido hace algunos días, pues se pide justamente que se abran las llaves del agua para que pues fluya y arrastre todo este líquido de mala calidad que se está suministrando por parte del organismo. Y reitera que además pues el problema se origina en el agua que proviene del sistema antiguo del agua de Chapala. Recordemos, el 60% del agua, más o menos, que se suministra a la ciudad, proviene de este lago. Y una parte de él, pues, se traslada por el primer acueducto, son alrededor de 5 metros cúbicos por segundo aproximadamente, y pues una parte también proviene del sistema antiguo que pues se ubica desde la zona del río Santiago, en Ocotlán, el canal de Atequiza y demás, lo cual pues está expuesto a bastante contaminación, lo cual pues al momento de llegar a la planta de potabilización, potabilizadora número 1 de Miravalle, pues complica el proceso de potabilización, y de ahí pues que se genere constante trabajo de limpieza y labores en dicha planta, lo cual pues provoca que haya retraso incluso en el abasto, pero también se distribuya agua pues también contaminado con mal olor. Y de ahí pues a esta urgencia que tiene el organismo y que hace un llamado junto con autoridades del agua estatales pues a la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, así como la ampliación de esta planta potabilizadora 1, proyectos en este caso que ambos tendrían un costo superior a los 12,000, 13,000 millones de pesos más o menos, es lo que se estima que tendría un costo. Y de la misma forma, Meche, el director del CIAPA también mencionaba pues algunos de los resultados aplicados en las auditorías externas que fueron entregadas al Congreso por parte del CIAPA, en los cuales pues detectaron distintas fallas estructurales y operativas dentro del organismo. Por ejemplo, el tema de la infraestructura deteriorada, redes hidrosanitarias antiguas, al igual que las deficiencias en la calidad del agua y en los procesos administrativos. No sé si por ahí tengamos el audio, Meche, de lo que dijo sobre este tema el director del CIAPA.
No, ese no lo tengo disponible.
Perfecto. Marca. Y justo pues, prácticamente mencionaba todos este tipo de problemáticas, también agregaba manuales de procesos obsoletos, gestión ineficiente en el caso del personal, el caso del ICASRO puede ser un ejemplo de ello, sistemas tecnológicos inadecuados, vulnerabilidad en el abasto, entre otros pues temas, ¿no? Algunos de los cuales ya se están trabajando, como es la actualización del padrón de usuarios, ya que pues mencionaba que son alrededor de 262 mil hallazgos, es decir, pues posibles cuentas o predios que no tienen algún registro, que no pues reportan realmente el agua que consumen ante el CIAPA, pero también otros que no se han actualizado, por ejemplo, casas habitación que pasaron a ser comercios, que pasaron a ser industria y demás, por poner un ejemplo, ¿no? Y pues lo cual ha permitido que el CIAPA pues deje de facturar alrededor de 950 millones de pesos, lo cual pues sería una cantidad importante para pues las finanzas del mismo organismo. Así que pues ahí está la problemática que sigue enfrentando el CIAPA, y por lo pronto pues se realizan acciones como pues constantes desfogues a la espera de que pues en este año, en los siguientes años, en lo que se llevan a cabo estos dos proyectos que ya les mencionaba, pues se puede evitar o tratar de reducir la cantidad de agua sucia y olorosa que llega a los domicilios de la ciudad. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Marc, ¿no le preguntaron en qué se basaba para decir en aquel comunicado que el agua, pues, vaya, no era perjudicial para la salud, que vaya, se podía usar sin ningún problema?
Justo, él mencionaba incluso que corresponde también a la autoridad sanitaria, en este caso, pues, sería la Coprisal, la cual, pues, ya está llevando o estaría llevando a cabo los análisis correspondientes para determinar pues si hay algún riesgo o no en esta agua que está suministrando el CIAPA. Por lo pronto, lo que mencionaba el director, y pues era la postura que manifestaba, al igual que en aquel comunicado, es que no hay ningún problema, aunque insisto, pues también mencionó que el caso de esta pues estos análisis los llevará a cabo la autoridad correspondiente, que insisto, sería pues en teoría la Coprisal, ¿no?
A ver, entonces, ¿no puedes, antes de que un organismo como Coprisal decida si son riesgosos o no, tú decir que no lo son? ¿Me explico?
Sí, pues justamente. Aquí la situación, pues, es la postura y los cuestionamientos constantes que se le han hecho, incluso tanto por la ciudadanía en las mismas redes sociales, incluso también por los medios de comunicación. Sin embargo, pues, al final de cuentas, esta es la respuesta. Habrá que esperar si hay algún pronunciamiento, y que sería importante también un llamado quizá a la misma Coprisal, ¿no? Para que puede determinar o presentar algunos análisis de calidad del agua y determinen si hay realmente un riesgo, porque pues agua contaminada, Meche, sí sería importante, y sobre todo pues para evitar problemáticas a la salud, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Ahora, le preguntaron sobre el tema de Eli Castro y su reciente declaración en el sentido de que la culpa era del organismo porque la habían invitado.
Fíjate que un tema relacionado y que mencionaba también Karina Hermosillo, quien es Meche coordinadora, recordemos, general de gestión del territorio, porque también estuvo acompañada por la funcionaria, ella mencionaba que en estas auditorías no encontraron personas aviadoras laborando dentro del CIAPA. Al menos, pues parece que no se refería a Eli Castro, porque pues sí, podría que incluso considerarse pues por las acciones que en teoría, o las labores que las que sean que haya desempeñado, quizá pudo haber caído en este tema de ser aviadora. Sin embargo, pues por lo pronto en estas auditorías, y según, insisto, lo que mencionaba la funcionaria, es que pues no había como tal personas aviadoras, así que pues, y en el caso de Eli Castro, pues no hubo algún pronunciamiento en sí. Recordemos, ya se lo había cuestionado anteriormente, en meses anteriores, sin embargo la respuesta pues había sido clara, que correspondía a la Fiscalía Anticorrupción el seguir con las investigaciones, ¿no?
Y ya por último, ¿le preguntaron sobre la reingeniería?
Sí, mencionaba que estas auditorías serán incorporadas o formarán parte, digamos, de lo que se tomará en cuenta en el plan de reingeniería, que pues debe de presentarse ante la Junta de Gobierno del CIAPA, justamente para que pues se pueda determinar las acciones a llevar a cabo por parte del organismo y también incluso por el gobierno del estado, quizá, aunque pues recordemos, no tiene injerencia, pero sí, pues es importante que se pueda apoyar con algunas situaciones, ¿no?, para tratar de mejorar la calidad del agua, Meche.
Te agradezco enormemente la información, Mark.
Igualmente, y seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente. Bueno, pues no sé qué vaya a salir positivo de esto, pero bueno, ahí está. Y donde está cayendo agua, al menos en una de cada 10 casas, según esta información proporcionada por el CIAPA, pues sale sucia el agua, sale olorosa, en fin. Pero hay otros lugares donde no hay agua. Es el otro lado de la moneda completamente. Tal es el caso de Loma Bonita, que hace un mes no tienen agua. ¿Y por qué no tienen agua? Gustavo Cárdenas, te escuchamos con la información. Buenas tardes.
Hola, muy bonita tarde, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Pues ya no sé qué es peor, oye, la verdad es que no salimos de una cuando entramos a otra. Toda la semana estuvimos duro y dale con el tema de la falta de agua potable, verdaderamente potable, por el tema de que está toda sucia, contaminada, terrosa, con color, olor, mancha la ropa, enferma a las personas. De verdad, una crisis hídrica. Parece pues que está reaccionando la autoridad. Hoy una rueda de prensa donde se admite que en al menos casi el 10% de las colonias que hay en la zona metropolitana de Guadalajara, es decir, son muchísimas, son más de 1.500 colonias, un poquito más, según el conteo que me encontré en redes sociales, estaríamos hablando de unas 120 colonias aproximadamente las que tienen problemas con el color, con el olor, con la potabilidad de esta agua. En las cuentas rápidas que hace el CIAPA, hay que decirlo, no se presenta un estudio real o un censo real de las colonias que están padeciendo estas inclemencias o esta falta de servicio. Se da un porcentaje aproximado entre 9% y 10%, es decir, pues hay más o menos a ojo de buen cubero, o al menos los reportes que ha recibido el CIAPA. Pero insisto que no sabemos qué es peor, porque en la zona de Loma Bonita Ejidal, que es la zona limítrofe entre Tlaquepaque y Zapopan, incluso en algunas zonas también alcanza a tocar a Guadalajara, pues lamentablemente las personas se quedan sin agua. Es una zona en donde hay varios cerros, el Cerro del Cuatro, está el Cerro del Tesoro. Entonces, estas partes altas pues están quedando sin la presión necesaria. Es decir, no solamente es que salga con olor o con sabor, que nos contamine, que nos esté generando infecciones en la piel, en estomacales, en los ojos, afecciones directamente a la salud de los usuarios, sino que ahora hasta tenemos problemas de que no hay suficiente agua, para que la presión exista y entonces llegue a todos los hogares y los negocios. Es al menos lo que platicamos hoy, y es la queja que les tengo por parte de Sofía Unarres, una vecina de esta zona de Loma Bonita Ejidal, que dice, se cruza la frontera de los municipios, tenemos vecinos de Tlaquepaque, tenemos vecinos de Zapopan, que simplemente nos hemos quedado sin agua, sin una sola gota de servicio, por varios días. Escuchemos.
No tenemos agua, nada de agua desde hace como casi un mes. Los que tenemos cisterna, pues ahí corremos con suerte porque nos dura un poquito más el agua, pero ahorita de plano ya tenemos una semana exactamente que ya, o sea, a muchos ya se nos acabó el agua. Los que no tienen cisterna, pues ellos son los que sufren más porque ya tienen casi el mes ya. Y pues no sabemos, o sea, se han dejado los reportes desde un principio, tanto los del agua sucia, como a los que les llega poquita, como a los que no nos llega nada.
Es increíble, Mercedes Altamirano, que estas horas del partido, en estos momentos en los que se encuentra la ciudad, tengamos problemas de abasto. Porque hay que recordarlo, todavía no entramos al tema del estiaje como tal, o crudo la parte en donde en Semana Santa y Pascua pues sabemos que hacen los tandeos, las supuestas limpiezas de las tuberías por parte del CEAPA, que significa pues el cierre de las llaves para algunas colonias, y luego empezamos con el tema de los tandeos, ya no hay agua, no es suficiente, la presión no llega igual de los cuerpos de agua porque hace calor, se seca también en las presas y en los lagos que tenemos a los alrededores de la ciudad, es decir, parece, ojalá yo me esté equivocando y toco madera, que me esté equivocando, pero pinta un año difícil para el estado de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara, en cuanto al abastecimiento de agua potable. Este es el reporte que te tengo este viernes, Mercedes.
Uf, pues no es nada alentador, sin duda alguna, mi estimado Gus.
No, para nada, y menos con una autoridad que se ve que apenas está queriendo como reaccionar en medio de que tenemos un mes, prácticamente un mes, señalando pues que ya empezábamos con los reportes de olores, con el de la contaminación del agua, como que le llegó ahora sí literalmente el agua al cuello al CEAPA. Hoy quisieron dar algún tipo de señal admitiendo el tema de la mala práctica, sin embargo se insiste que el agua sí es potable. Por otro lado, pues en la praxis o ya en el registro de los propios habitantes de la ciudad sabemos que no, pues la gente se está enfermando, Mercedes Altamirano, la sí. Gente se está enfermando.
Ay, 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 bueno, gracias Gustavo Cárdenas.
Sí, vamos a ver cómo evoluciona este tema, ojalá positivo, que la autoridad se ponga las pilas para que dejemos de hablar de la crisis de agua y nos enfoquemos en otras cosas.
Exactamente, que así sea. Gracias, Gus.
Gracias, bonito fin de semana, Mercedes.
Que estés bien. Y nos vamos al noticiero. Noticiste, no es cierto, Juan. No, ya me estoy adelantando, oiga, me estoy comiendo media hora, qué barbaridad. No, vamos al mundo al instante, nos vamos al mundo al instante, va. Digo, está igual de traqueteado que estamos aquí, pero bueno, ahí se lo dejo, ya volvemos. De regreso con usted y de regreso también con mi compañero Mark Hernández en otro tema que está ahí en la palestra del Congreso del Estado. Ya hace unos minutos Mark le compartía lo que fue la comparecencia del director del CIAP, Antonio Juárez Trueba. Pues bien, ahora el Congreso del Estado va a citar, busca citar a funcionarios para que expliquen otro tema que en este caso tiene que ver con la controversia que se generó con la tarjeta única, y va a citar a comparecer a los titulares de las Secretarías de Transporte, Hacienda y Administración, porque sin duda este tema de la tarifa o del tarifazo no termina, porque los activistas están advirtiendo que ellos van a seguir su lucha contra el tarifazo a pesar del anuncio del gobernador Pablo Lemus de dejar en 11 y no en 14 la tarifa. Te escuchamos con esta información, Mark Hernández.
¿Qué tal, Meche? Nuevamente, buenas tardes para ti y para la audiencia. Y bien lo dices, los que deberán de comparecer son el secretario de Transporte, Diego Monraz, el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, y el secretario de Administración, Rafael Orendain. En este caso, deben de acudir ante el Congreso, aunque pues las fechas de comparecencias deberán ser definidas por la Comisión Especial Temporal para vigilar la mejora del servicio del transporte público. Esta comisión, que fue instalada por parte de algunos diputados y diputadas, con el fin de darle, digamos, seguimiento al tarifazo y a todas las acciones que pues se han implementado, digamos, para tratar de justificar pues este incremento de precio, ¿no? Y pues no solamente es eso, Meche, ya bien lo dices, es la situación
del contrato con la financiera Broxel, porque a final de cuentas, pues, los involucra a estas tres dependencias. Más allá de que, pues, el servicio o el subsidio, digamos, los descuentos ya no van a ser condicionados al uso de esta tarjeta, pues todavía hay miles de ciudadanos que la han tramitado, que pues ahora deberán quizá en su momento decidir si la mantienen o no, o qué es lo que sucederá con ella, sobre todo pues por el tema de los apoyos y demás, ¿no? A este respecto, Tonatiuh Bravo, diputado de Agamos, lanzó algunos cuestionamientos sobre el tema. Escuchemos lo que dijo.
Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato, cuánto se ha pagado hasta ahora, cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas a la Secretaría de Hacienda, cuánto se ha gastado en 2025 y en lo que va de 2026 en el subsidio y en la operación de la tarjeta, cuánto se destinó a publicidad para su promoción, la operación de módulos, traslados y logística del registro y entrega, y cuál es la proyección del impacto presupuestal.
Ahí está, lo dijo Tonatiuh Bravo, diputado de Agamos en el Congreso de Jalisco. Y tiene razón, a final de cuentas, ¿no? Sobre todo, pues, porque insisto, habrá demasiados trámites todavía hay, pues, miles de tarjetas que deberán de ser entregadas por parte de la autoridad estatal y sobre todo determinar si realmente, lo que ya platicábamos también el día de ayer, Mecha, si va a haber o no un subsidio, porque, pues, al menos no se contemplaba esto en el acuerdo que fue publicado en el periódico oficial del Estado, pero pues habrá que estar, insisto, pendientes de determinar si sí o si no habrá un subsidio para transportistas, el tema de la promoción y otras situaciones, ¿no? Y finalmente, pues, ya como bien comentabas, el tema de esta asamblea, es integrantes de esta Asamblea Popular contra el Tarifazo, que, por cierto, varios de las personas, ciudadanos, son los que han interpuesto estos recursos de revisión que en primera instancia los amparos beneficiaron a 35 estudiantes. Y al respecto, estos integrantes mencionan que, aunque se dio marcha atrás al aumento hasta 14 pesos, porque el aumento persiste a 11, y a condicionar el tema de la tarjeta única, pues aún existen pendientes en materia de movilidad. Entre las integrantes, por ejemplo, estuvo Carolina González, quien indicó, y fue justo, dio el clavo con este tema, ¿no? Que persiste la relación del gobierno del estado con la empresa o la financiera Broxel, con el por el tema del sistema de pago con la tarjeta única. Así que, si te parece ahora, escuchemos lo que dijeron integrantes justamente de esta Asamblea Popular contra el Tarifazo.
Se mantiene la relación del gobierno con Broxel, o sea, este proveedor de la tarjeta única. El problema con esto es que a partir de que se hace un padrón único de beneficiarios, estamos hablando de que este producto financiero le van a caer todos estos apoyos y esas cantidades de dinero. Además de que es un atentado a los datos personales de quienes necesitan estos recursos.
Ahí está lo que dijo Carolina González, integrante de la Asamblea Popular contra el Tarifazo, sobre este tema. Así que los activistas también sostienen que las decisiones, algo que fue criticado por cierto, que las decisiones de la tarifa del transporte público dependen de la voluntad política del gobierno en turno, al igual que de los integrantes de la comisión tarifaria, ¿no? Por lo que afirmaron que mantendrán vigilancia y presión ciudadana sobre este tema. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Pues estamos al pendiente para la definición de la fecha de la comparecencia de los funcionarios aludidos en torno, pues, a este tema de Broxel, con la tarjeta única para el transporte público. Que bueno, la tarjeta única es para los diferentes programas sociales del gobierno del estado, hay que decirlo. Pero digamos que se puso en la palestra porque, pues, me parece que quizás el programa social más socorrido o el que la gente buscó más fue el del transporte público, ¿no, Marco?
Bueno, hay que recordar que son distintos apoyos, sobre todo para, pues, personas usuarias del transporte público, ¿no? Aquí, pues, el tema es, incluso mencionaban a la clase trabajadora, que también, pues, en teoría debería recibir el descuento de 14, 11 pesos, que a final de cuentas, pues, sí lo van a recibir, ¿no? Sin embargo, pues, es importante que también se dejen en claro todo tipo de efectos que puedan surgir a raíz de, o las dudas que puedan surgir a raíz de esta decisión del mandatario.
Exactamente. Marco Hernández, gracias.
Seguimos al pendiente, Meche.
Seguimos pendientes. Vamos a hacer un corte comercial. Estuvo en Jalisco la mandataria Claudia Sheinbaum. Hubo pues particular interés de conocer, de saber cuáles son los operativos que se van a seguir realizando, el apoyo a las personas afectadas por aquel operativo en el que cayó el Mencho, también sobre el Mundial, que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, qué es lo que se va a hacer, en fin. Sobre el rancho Izaguirre, por supuesto, también particularmente hubo un interés de la prensa especial. De lo que sucedió la mañanera a la que asistió mi compañero Edgar Flores Maciel, tenemos el reporte. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su gabinete, principalmente de seguridad, pues estuvieron ofreciendo esta conferencia mañanera en el municipio de Zapopan. Y bueno, el objetivo principal, se sobreentiende, era saber qué está pasando, qué están haciendo las autoridades de cara al Mundial 2026. Muchos temas sobre la mesa, pero sin duda alguna el que más se cuestionó, el que más interesó fue pues el tema de la seguridad, sobre todo pensando que Jalisco viene arrastrando una ola de inseguridad, una ola de hechos violentos después de este 22 de febrero, que sin duda alguna pues son motivo de preocupación. Bueno, pues comentarte que se habló por parte de la autoridad federal y para ello estuvo presente también Omar García Harfuch, quien es nada más y nada menos que, bueno, pues el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para presentar lo que han denominado el Plan Kukulkan. Es una estrategia pues prácticamente de carácter integral que tiene que ver con la seguridad y todos los protocolos que se van a aplicar, lo dejó muy claro antes, durante y después de esta justa mundialista futbolera. Si te parece, vamos a escuchar en qué consiste. Nada más le adelanto que, pues imagínese usted, tienen pensado que participen más de 100 mil efectivos federales en las labores de vigilancia, en las labores preventivas para el Mundial de la FIFA programado para el próximo 11 de junio. Escuchemos entonces a Omar García Harfuch.
Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkan, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulkan es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones, como más adelante se referirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026.
Bueno, pues escuche usted, esta es parte de la estrategia, los detalles en torno a este operativo que ya tienen planeado de manera coordinada, habrá que decirlo, autoridades principalmente federales, que son los que encabezan esta estrategia de seguridad. Pero sí fueron muy insistentes en decir que todo este operativo de seguridad va a ser de la mano de las autoridades estatales, así como también municipales. Se tiene contemplado, por cierto, pues mantener una estricta vigilancia en torno a los puntos de hospedaje, al propio estado de Guadalajara, a las vialidades más transitadas y sobre todo el resguardo de los aeropuertos y de los sitios donde las delegaciones que vienen de otros países pues van a estar pasando los días durante prácticamente un mes y unas semanas de cara a este, pues este es uno de los eventos más importantes y que pone sin duda alguna Jalisco pues en la vitrina, en el ámbito internacional. Pero no fue el único tema. Evidentemente, después de esta recomendación que emitió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la Fiscalía de Jalisco, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con estas presuntas omisiones en torno a el caso del Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán. Por supuesto que se cuestionó, la prensa nacional cuestionó al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, y en un ejercicio de autocrítica, un ejercicio incluso hasta, me podría atrever a decirlo, reflexivo, dijo que efectivamente que va el gobierno de Jalisco a acatar, a aceptar esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, e incluso se propone una disculpa pública por parte de este ente, y el gobernador dijo, si es necesario, lo haré. Si lo hace, si eso ocurre, pues hay que recordar, en su administración, poco más de un año, esta sería la segunda ocasión que el gobernador Pablo Lemus tiene que ofrecer una disculpa pública por un tema similar, un tema que tiene que ver con la desaparición de personas. Si le parece, Mercedes, escuchemos lo que declaró en la mañanera hoy el gobernador ante esos cuestionamientos sobre la recomendación que emitió Derechos Humanos al gobierno de Jalisco.
Vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones. Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno del estado, y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas.
Bueno, pues ahí está, creo yo que un ejercicio bastante aceptable lo que dice hoy el gobernador Pablo Lemus ante la prensa, incluso principalmente la nacional, que fue la que le cuestionó más sobre el tema. Pero no fue el único tópico que se tocó. Recordarán ustedes que desde hace algunos meses, ya varios meses, y en más de alguna ocasión, el gobernador Pablo Lemus había sido muy enfático en lanzar un exhorto a la Federación, específicamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que de cara al Mundial 2026 se permitiera el acceso a los autos o taxis de plataforma al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, preocupándose porque, pues ya ustedes lo saben, son casi 2 horas las que tienen que esperar los turistas o los viajeros para poder tomar un taxi única y exclusivamente del aeropuerto. No se permite que se aborden otros sistemas de transporte. Y hoy hubo respuesta al tema. Lamentablemente no se va a dar. Los taxis de plataforma, Uber, Didi, Indra, todo lo que se imagine, no va a poder entrar al aeropuerto de Guadalajara. Sin embargo, hoy la presidenta declaró que se tiene ya un proyecto, ya por cierto aprobado, para que se habilite un terreno contiguo. Y le voy a decir cuál es el terreno. Si usted sale del aeropuerto con rumbo a Guadalajara, sale por este bulevar que dirige el aeropuerto, pasa por arriba la carretera de Chapala y luego hay una curva, una herradura, donde seguramente habrán visto, está plagado de anuncios espectaculares. Abajo hay un terreno, y bueno, pues de acuerdo a lo que declara hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo que detalló el propio gobernador, ese es el terreno que se va a utilizar. El aeropuerto aportará, dijo el gobernador, con un transporte que lleve desde que usted sale del aeropuerto hasta este terreno, para que ahí pueda hacer la petición de su servicio de plataforma y abordar, o en su caso, descender. Un proyecto que, dice el gobernador, va a costar aproximadamente 20 millones y es muy sencillo de construir. Vamos a ver qué declaró hoy Claudia Sheinbaum en torno a este tema. Una preocupación no menor de cara a esta justa mundialista.
Solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma. Es muy importante siempre ponerse de acuerdo con quienes operan los servicios de taxi y también quienes desean este uso. Entonces, tomando esto en consideración, se está desarrollando un espacio.
Bueno, ya lo escuchó usted. Y vamos a dejar un poquito de lado el Mundial, Meche, porque a inicio de semana, específicamente el 2 de marzo, pues había mucha incertidumbre por un funeral que estaba siendo resguardado por fuerzas federales, así como también estatales, una zona de San Andrés en el pleno corazón de este barrio, completamente sitiada por soldados y elementos de la Guardia Nacional. Y bueno, pues la interrogante que surgió días después, de que si era o no el Mencho que se estaba velando, que si era o no el capo más buscado a nivel internacional, que se llevó después al recinto de La Paz y se sepultó, nadie teníamos la confirmación oficial, digámoslo así, aunque bueno, pues fuentes cercanas nos confirmamos que efectivamente era el Mencho. Hoy se le preguntó, pregunta directa a Omar García Harfuch, era o no era el Mencho el que se sepultó, primero que se velió en San Andrés y luego el que se sepultó en el recinto de la... ¿Qué cree? Sí era y así lo declara.
A ver, espérame, aquí vamos... tengo aquí donde habla del operativo, lo escuchamos.
Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie.
Y esta declaración la hace Mercedes después de que dijo que efectivamente que el gobierno de México confirmó y corroboró que efectivamente era el Mencho que se enterró en este cementerio privado de Zapopan. Pero se le cuestionó y esta es la respuesta que dio ante la interrogante de, pues, si no tenían conocimiento de que causó mucha indignación por parte de la ciudadanía el hecho de que se hubieran destinado fuerzas federales para resguardar un cuerpo. Eso contestó. A ver, no era para resguardar un cuerpo, era para proteger a la ciudadanía de un hecho similar como el que se vivió el domingo. Y ese fue, pues, el objetivo de este operativo. Por lo pronto, Meche, es lo más relevante que surgió en esta visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que posteriormente acudió al municipio del Salto para inaugurar un bachillerato y que tendrá también actividades mañana y, entiendo, también el próximo domingo.
Pues agradezco enormemente la información y, bueno, pues quedamos pendientes de cualquier cosa.
Quedamos pendientes, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, precisamente dentro de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, en su agenda estaba la inauguración de un centro de bachillerato. Y este fue el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 331 en el municipio del Salto, Jalisco, que fue inaugurado por autoridades federales y estatales. Ahí, como le digo, estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, también asistió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. El plantel contó con una inversión de 49.3 millones de pesos en infraestructura y 17.3 millones en equipamiento y comenzará a operar el 16 de marzo. Durante el evento, Sheinbaum destacó la importancia de acercar la educación a las comunidades y adelantó que en Jalisco se proyecta la construcción de 22 nuevas preparatorias para fortalecer la cobertura educativa. Y bueno, vamos a leer algo de la participación que usted amablemente nos ha hecho llegar a este espacio y que siempre le aprecio. Nos dicen, saludos, bonito fin de semana. Sobre el tema del agua maloliente, a mí me salieron sarpullido y comezón en todo el cuerpo. Ya me estoy bañando con agua de garrafón, estoy lavando y ya dejé correr bastante agua y no cambia el aroma. Esto en la colonia Santa Tere. Bueno, la señora Irene López quería compartirme una foto de su pantorrilla, pero bueno, como que no salió la foto. Digo, como para ilustrar, pues, lo del el salpullido que nos comenta le salió. Pero imagínese, ¿cuántos, a ver, con un garrafón alcanzaríamos a bañarnos? Pues, chance y sí, ¿no? Así como muy forzadito. Pero pues no puede uno estar agarrando garrafones para todo lo que se necesita en casa. Imagínese usted, como dicen por ahí, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. En otra participación, también nos dicen, buenas tardes, y del señor Armando Torres, respecto al agua, yo pregunto lo que van a pensar los turistas que vengan al repechaje, a la Copa del Mundo, lo que van a decir cuando abran la llave del agua. Los mexicanos están muy avanzados, ya sale el chocolate al abrir la llave, sale el tequila reposado representativo de Jalisco al abrir la llave. ¿Qué tecnología estarán aplicando para todos esos milagros? Bueno, gracias, señor Armando Torres, viéndolo con algo de sentido del humor. Vámonos al noticiero Notisistema y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.